Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Estamos en el inicio de la primavera, en un día bonito, agradable, tiempo soleado. Está, la verdad, está el cielo despejado y todo lo demás de nuestro alrededor bastante oscuro, complicado. Ya saben en lo que estamos metidos. Es la segunda semana de la huelga de transporte. Todo lo que está viéndose afectado con esos paros de los transportistas y, por supuesto, la situación delicada que también atraviesan los transportistas con la subida del gasóleo, que es el gran detonante y luego un montón de problemas que venimos arrastrando en los últimos años. Vamos ya directamente, fíjense en este informativo que empieza ahora, ya saben que se llama Costa Viva y que les acompaña hasta las 2 de la tarde, pero vamos ya directamente a hablar con nuestro compañero Baruch Domínguez, que se ha acercado hasta el puerto de Burela, porque allí han estado en esta mañana de hoy responsables del Partido Popular, que se acaban de reunir con los responsables de pesca también, a ver qué nos cuenta por ahí. Baruch, hey. ¿Qué tal? Cuéntanos cómo va todo. Baruch, cuéntanos cómo va todo, ¿nos escuchas? Bueno, pues en estos momentos no nos escucha, aunque nosotros sí lo escuchamos a él, pero enseguida vamos a saber cómo se están fraguando las cosas en Puerto de Burela. A ver si ahora nos escucha. ¿Qué tal, Baruch? ¿Nos escuchas ahí?
Sí, aquí estamos precisamente en el puerto de Burela, estamos con Basilio Otera, patrón mayor, presidente de la Federación Nacional de Cofradías. Tenemos que preguntar, en primer lugar, ¿cómo está la situación a día de hoy?
Pues complicada, muy complicada. Temos unha situación con paros no transporte, o gasoil polas nubes para os barcos, e iso fai que moitos barcos teñan amarrados a terra, e máis que amarraran estes días.
Dende armadores, outro día facía un chamamento a esa responsabilidade tamén por parte do sector do transporte. Non sei agora mesmo tamén dende a Federación de Confrarías, os pescadores, como está desvendo esta situación, se realmente o transporte está sendo solidario pois, con estes sectores afectados, ou que se pode facer tamén dende o ámbito do goberno, se pode facer alguna solución.
É máis que solidariedade ao sector do transporte, pediríalle responsabilidade ao goberno. Non podemos pedir que outros sectores que están en situacións como a nosa que deixen de reivindicar o que teñen que reivindicar. A solución é fácil. Se o goberno se senta a falar, estou seguro de que todos somos tranquilos, todos somos dialogantes e todos somos sabemos chegar a un consenso. Pero claro, hai un problema. Para chegar a un consenso hai que sentarse a falar. Se non se senta a falar, evidentemente, temos un problema. Repito, eu non lle botaría a culpa ao sector do transporte, eu pediríalle responsabilidade ao goberno.
Falando do produto en sí, o peixe que está almacenado, xa empezaron a tomarse solucións, como a de conxelar parte do outro produto. Como estamos a día de hoxe, pois, nesa parte importante, pois, víamoslo en outros sectores, como aos gandeiros, etcétera, etcétera, que xa estaban empezando a tirar ese excedente do produto. Non sei agora mesmo como estades aquí no porto de Burela.
Bueno, a lonxe de Burela xestione APSA, Armadores de Burela Sociedade Anónima, hai peixe que está conxelado, igual que en Celeiro, a xestione a Porto Celeiro, hai peixe que está conxelado, hai peixe, chegaren a acordo, me imagino, con xente cercana para poder absorber eso, pero claro, dicía o outro día Miguel Neira, o gerente de Burela, ten razón, por moito que todo Burela se poña a comer peixe, non é capaz de comer todo o peixe que se descarga na lonxe. Entonces, bueno, sí que temos un cuello de botella importante.
No primeiro día falábamos, pois, nunha entrevista que centrábamos o foco pois nos pescadores de altura, por decirlo de alguna maneira, os que van ao Gran Sol a faenar, etcétera, etcétera, pero xa dicíamos tamén na COPE pois a finais da semana pasada que tamén estaba afectando aos pescadores de baixura, a pesca artesanal. Non sei agora mesmo como está esa situación tamén.
Si, sí, afecta a todos os sectores. Encima, ahora que empezamos coa campaña da cabala, que aí estamos tamén moi vinculados ao transporte, si que ainda nos preocupa máis. Si estes poucos que dice o goberno non se soluciona a papaleta, vamos a sufrir non solamente os pescadores, vamos a sufrir os pescadores, mas a sociedade en general, porque vamos a quedar desabastecidos de moitos produtos que nos fan falta de primeira necesidade. Co cual, sigo apelando á responsabilidade do goberno para que se sente que negocia, que se arregle dunha vez este sinsentido. Para mí é un sinsentido.
Xa por último, falando destas cuestións de futuro máis acuciantes, esa responsabilidade do goberno, xa tamén mantíades unha reunión con representantes do Partido Popular. a nivel estatal e tamén a nivel provincial, que vos trasladaron, cal é tamén o seu objetivo? Falamos de objetivos tamén a nivel político, pero tamén que preocupan, como dicíamos, a todos os cidadanos.
Falamos dos problemas, solemos ter reunións frecuentes con diversos partidos políticos, o se tocou ao Partido Popular, además que quero agradecer que se acercaran hasta Burela en estes momentos complicados, porque é difícil salir do Porto. Bueno, se falou dos problemas que temos actualmente, o precio do gasoil, a falta de cuotas, esa responsabilidade do goberno para esta situación. É dicir, son reunións periódicas que temos, non é unha reunión especial, basta que coincideu no tempo con esta situación que sí que é especial que temos ahora mismo.
Pois Basilio Otero, patrón maior de Burela e presidente da Federación Nacional de Confrarías, graciñas por atendernos en directo aquí na COPE, e agardemos que sexa o mellor para todos os sectores, en especial hoxe que estamos aquí no Porto, pois para o sector pesqueiro.
Faltaría máis, gracias a COPE como sempre por preocuparse polo sector pesqueiro, e como sempre digo ao final das entrevistas, recordar comer peixe que é sano e saudable.
Pues ahí queda esa recomendación, dende logo. Aquí despedimos dende o Porto de Burela con Basilio Otero, como decíamos, patrón maior, con esas preocupacións que estamos a ter no día a día, pues xa non solamente os sectores productivos, senón tamén todos os cidadáns.
Gracias a los dos. Ahí está siempre la recomendación también de Basilio Otero de que comamos pescado, porque es verdad que es saludable. Así que hay que apoyar ese sector, está en una situación muy delicada, al igual que muchos otros sectores, sobre todo esos sectores primarios. Han estado reunidos los pescadores, tal y como estaba diciendo Basilio Otero, con los responsables del Partido Popular. También vamos a escuchar enseguida algunas de las reclamaciones que han realizado ellos. Antes te recuerdo que estamos contigo hasta las 2 en Costa Viva, informativo de la Mariña Lucense, y que estos titulares, este adelanto informativo, te lo trae Establecimientos Rey, como cada día. Sobre esas peticiones que hacen desde el Partido Popular tras reunirse con los representantes del sector pesca, tenemos a Joaquín García Díaz, diputado en el Congreso de los Diputados y responsable también de la sección de pesca. Vamos a escuchar las reclamaciones, porque entre otras cosas lo que pide son cuestiones de sentido común, que es que se grave un poquito menos a los pescadores en estos momentos, las tasas portuarias u otros asuntos similares, porque claro, es que si no, no van a dar abasto. Escuchamos a García Díaz.
Compartimos con ellos la inquietud, la preocupación por el momento tan grave, tan crítico, que está atravesando no solo el sector pesquero, sino todo el sector primario en España y el transporte, y hemos intercambiado parecer y opinión sobre aquellos aspectos que ahora podrían ayudar a paliar un poco esta grave situación, como por ejemplo la exención de tasas portuarias, las bonificaciones o exoneraciones en las cuotas de la Seguridad Social del Mar, o la reducción de los impuestos al combustible que utilizan los barcos pesqueros. Son tres cuestiones perfectamente abordables, pero lo que detectamos unos y otros es la falta de voluntad política de este gobierno en sentarse a escuchar y a dialogar con estos sectores. Esto es inadmisible.
Lo que no está claro es que el gobierno diga sí a este tipo de asuntos, porque al fin y al cabo ese tipo de cuestiones y contestar a ellas, si de verdad las tuviera en cuenta, lo que tendría que hacer sería bajar los impuestos que gravan a la ciudadanía, y parece que no está por la labor. De hecho, en eso incidía Jaime de Olano, también diputado en el Congreso, que el gobierno se está forrando a impuestos.
El gobierno de Sánchez durante todos estos meses no solo no ha tomado ninguna medida, sino que está recaudando vía impuestos como nunca antes, ¿no? Y lo son los españoles, los empresarios, los autónomos, las pymes, pero también las familias que no pueden encender la calefacción, o también las grandes empresas que están parando su producción porque los costes fijos, los costes energéticos o de carburantes les hacen imposible desarrollar su trabajo. España está viviendo una subida de precios como nunca antes en los últimos 33 años, y enfrente tenemos un gobierno que se cruza de brazos y lo que hace es hacer caja, forrarse.
Hay que dar las declaraciones de Jaime de Olano, también diputado en el Congreso. Como decimos, acaban de estar reunidos con los responsables del sector de la pesca. Luego hablaremos de nuevo sobre este asunto y profundizaremos también en la materia. Pero otro de los sectores que también pues está resultando muy afectado por lo que ya tenían y lo que les viene ahora unido en la huelga del transporte es el del agro. Ya vimos la gran manifestación que se celebraba en la jornada de ayer en Madrid de todo el mundo rural. Una manifestación hasta la que se desplazó también el consejero de Medio Rural de la Xunta de Galicia, es José González, y él hablaba de la situación complicada que se está viviendo en Galicia por culpa de esta huelga, con todas las empresas lácteas, con esos problemas de distribución, con el peligro de que el ganado pueda llegar a morir.
La situación en Galicia se torna moi complicada polo paro do transporte, e tamén lle pedimos hoxe á ministra de Transportes que, se pode ser, xa hoxe a mañán, que se reúna coa plataforma que convocou o paro para poñer, desbloquear canto antes unha situación que pode facer que colapse a cadea agroalimentaria galega. Nestes momentos temos problemas de abastecemento de cereais nas fábricas de pensos, de abastecemento dese penso nas propias explotacións, con perigo de que empecen a morrer animais, e hoxe mesmo hai xa moita xente, moitos gandeiros de leite, que non se lle está recollendo leite en Galicia. A situación se pode tornar dramática e, polo tanto, pedimos canto antes que fagan o que se fai sempre en política, que dialogar, dialogar neste caso coa plataforma convocante do paro, para que se poida canto antes.
Pues así hablaba el consejero de Medio Rural en medio de esa manifestación. Ya escuchaban las bocinas, los líos, el jaleo que había alrededor suyo en Madrid para protestar por la situación que está atravesando también ese sector. Y además reclamaban sobre todo que los precios se suban, que vayan a garantizar un poquito el poder adquisitivo de todas estas personas que trabajan en el sector primario y en concreto en el agro y el gando. Instan al Estado a asegurar la entrada de piensos también a las explotaciones, la recogida de la leche, y luego que se garanticen esos precios en el mercado. Son situaciones muy delicadas las que se están viviendo en estos tiempos, que se vienen a sumar a otras delicadas que veníamos acarreando también en materia de salud y en materia de crisis económica derivada de esa materia de salud, con lo cual la bola cada vez es más gorda y más complicada. Además de estos asuntos, tenemos otros que vamos a tratar también en este informativo. Recuerda, hasta las 2 de la tarde estamos contigo. Luego ya sabemos que hay una guerra en Ucrania que también está generando muchos otros problemas, pero también una corriente de solidaridad con todo ese pueblo. Desde la Cruz Roja de Burela están recaudando fondos económicos destinados a financiar las primeras necesidades de un grupo de ucranianos que han llegado estos días justo a la localidad. La entidad cuenta con la colaboración del ayuntamiento y están intentando recaudar fondos para ayudarles ahora y también, bueno, pues además de esos ese dinero necesario para la alimentación, productos de aseo, para poder abonar los primeros días de su estadio en Burela, porque si vienen aquí luego no tienen de qué tirar o de qué vivir, también va a ser un poquito complicado. Seguro que les van a ayudar y mucho. Y más asuntos en otras localidades, por ejemplo en Ribadeo, asuntos que nos llegan en esta jornada de hoy desde el Ayuntamiento de Ribadeo. Fernando Suárez nos habla de las obras que el Ayuntamiento realiza en el barrio de San Miguel. Se trata de la segunda fase de mejora de calles y espacios públicos y se va a invertir en ellas 48.000 euros. Y en esta jornada de hoy también tendremos un poquito de momento, aunque sea pequeñito, para la poesía, porque es el día de la poesía. Ha llegado también la primavera y en la Biblioteca de Castropol, así como en tantas otras, se organizan actividades. Por ejemplo, ellos están inundando las redes de poesía desde Castropol para el Mundo. Manoli Busto.
Pues vamos a inundar las redes de poesía desde Castropol para el Mundo. Y vamos a traer poemas de distintos lugares del mundo en las voces de usuarios y usuarias de la biblioteca y también talento comarcal con el joven poeta Pablo Trabadelo. Eso a lo largo de todo el día se puede seguir en nuestras redes sociales. Y también hoy inauguramos un paseo poético por la villa de Castropol con poemas leídos por actores y actrices como Belén Rueda, Aitana Sánchez Gijón, Camelo Gómez, Rosalén.
Eso para esta jornada de hoy, pero luego para el próximo miércoles tienen previsto también un encuentro virtual con la escritora chilena Isabel Allende, para todas aquellas personas que sean seguidoras de su literatura. En fin, estos son solo algunos de los temas que te traemos en este Costa Viva de primavera, en este lunes 21 de marzo, en que tenemos los cielos despejados, una temperatura agradable y enseguida también nos metemos con las cuestiones meteorológicas. Antes recordarte que Establecimiento Rey te ha traído los titulares.
60 años dan para mucho. Ahora los grifos tienen LED y cambian el color del agua, las cerámicas parecen madera y los inodoros tienen SensoWatch. El frigorífico te llama y la chimenea sabe que estás llegando a casa. En 60 años, Establecimientos Rey ha visto cómo hemos cambiado. ¿Y tú qué has cambiado? Establecimientos Rey. Porcelanosa. Tu tienda de siempre, ahora también online. Establecimientosrey.es.
Vamos con el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Tenemos nubes y claros, va a seguir así durante toda la tarde y la noche también. Por la tarde soplará el nordés, pero débil. La temperatura máxima en esta jornada de hoy, según dice Meteo Galicia, podría alcanzar los 19 grados y esos son los que tenemos en Ribadeo. Estamos de enhorabuena, 19 grados de temperatura. Hay días de verano que no los catamos. Mañana, martes 22 de marzo, que tendremos nubes y claros por la mañana y a partir de la tarde se nubla el cielo. Por la tarde lloverá algo, viento débil y variable. Las temperaturas nuevamente elevadas, 9 grados de mínimo, 20 grados de máxima.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao, perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver el tráfico.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Hay algo de viento en el Alto do Fiouco en la 8, pero el resto de vías está despejadas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
14 minutos para la una del mediodía, enseguida entramos en materia, tenemos mucho que contarte, así que quédate con nosotros en el 88.8 de la FM hasta las 2, ya sabes que a la una haremos un alto en el camino, pero antes tenemos mucha información, ahora comercial.
En Muebles Toal, con motivo de la subida de precios, pensamos en ti, y por eso en Muebles Toal rebajamos los precios en artículos de exposición. Las mejores rebajas de Muebles Toal en todas nuestras exposiciones, con muebles de gran calidad. En Muebles Toal, precios pequeñitos para muebles muy grandes. Ven. Venga a Muebles Toal en Avenida Diputación 20 Xove y Avenida de Asturias 2, Ribadeo. Muebles Toal, síguenos en Facebook.
Elena Méndez, nueva consulta de psicología. Problemas de ansiedad, depresión, obsesiones, intervención familiar. Elena Méndez, máster en psicología general sanitaria. Nueva consulta de psicología en Centro Vidasana, Ribadeo, Avenida Calvo Sotelo 1, Bajo. Edificio Gran Vía.
A vicepresidencia da Deputación de Lugo apoia a Cultura de Base con axudas para a organización de actividades culturais durante o 2022. Iniciativas, formación e difusión da música tradicional, certames literarios, xornadas divulgativas, festivais, publicacións, producións audiovisuais, promoción do patrimonio, convocatoria aberta a asociacións e colectivos culturais. Prazo de solicitude do 11 ao 24 de marzo. Información e formularios na web da Deputación de Lugo. Área de Cultura. Vicepresidencia. Deputación de Lugo.
13 minutos para la una del mediodía. Antes estábamos hablando de un sector primordial dentro del sector primario, que es la pesca, y ahora vamos a hablar de otro, u otros, del agro, del gando, porque tenemos con nosotros a la responsable del Sindicato Labrego, que es Isabel Vilalba. ¿Qué tal, Isabel? Buena tarde, ¿cómo estamos?
Buena tarde.
Contanos cómo está afectando a Folga de Transportes, más o menos ya sabemos cómo está a cousa, pero a día de hoxe, después de una semana enteira de paros de transportistas, supoño que a situación cada vez es más complicada.
Bueno, a verdade é que hai moita preocupación porque non vemos unha perspectiva de salida e de busca de solucións, non? Por unha parte, desde o primeiro momento, si se planteou que se iba a manter a recollida do leite e que se iba a manter tamén a chegada de alimento para as propias granxas, non? Na práctica, isto hasta agora, sobre todo os primeiros días, sí que se estivo mantendo. Ahora encontrámonos con que hai industrias lácteas que están deixando recollidas de leite porque din que, bueno, pues que non lle chegaron os produtos para poder envasalo, os envases, ou que, bueno, que están tamén poñendo como argumento a capacidade de almacenamento, ¿no? Bueno, isto que empezou a ser así por parte de algunhas industrias, que primeiro, industrias moi importantes, Lactalis ten máis de 1.500 granxas de recollida en Galicia, Celta ten sobre tamén unha cantidade importante, sobre 600 granxas ou similar, Isto non foi así nun primeiro momento, porque sí que están mantendo a recollida de unha parte importante das granxas e están como indo cada dous días, pero este cada día que pasa esta situación é máis difícil, non? E coa chegada de alimentos ás granxas, aquí hai granxas que son moi autónomas, que tenen unha base forraxeira importante como as de carne, pero tamén hai granxas de polos e de aves que dependen do consumo de cereal o 100%. E a semana pasada estivo se elevando un pouco atendendo non a totalidade da demanda, pero sí que dividindo un pouco entre todas para que chegara, e a salida a contagontas de cereal do Porto da Coruña e non chegada do cereal ás propias cooperativas ou industrias, as fábricas, pois está facendo que haxa dificultades tamén para ver como se atenden as demandas nos próximos días. Para nosotros, neste momento, a preocupación vai en aumento e preocupanos que en Galicia non haxa un gabinete de crisis co sector productor e co transporte para ver vías de solución, e, sobre todo, tampouco entendemos como dende o Ministerio de Transporte se poden negar a sentarse con un sector para buscar salidas. É real que hai un incremento moi importante nos costes de producción dos distintos sectores, é real que moitos despois dos precios que reciben eses transportistas, ou no noso caso dos precios que recibimos, non nos permiten a subir eses incrementos de costes de producción, e o que non entendemos é que non se poña unhas líneas de traballo para buscar solución. É unha cousa que realmente non se entende o grave problema que temos, que pon contra a parede, non? A sectores que dan traballo a miles de personas, se non se é consciente do que representa, non, todo isto, e o que nos parece inaudito é que nin siquiera teñan un marco de traballo para buscar medidas de apoio ao sector e unha solución tamén para esta situación de parálisis da actividade, non?
Como valorades a manifestación de onte en Madrid, porque foi multitudinaria?
Bueno, eu creo que en gran medida reflexa que hai unha situación de grave dificultade no medio rural. E isto é unha realidade. É certo que nosotros votamos de menos que haxa con claridade medidas a corto plazo e a medio plazo para buscar apoiar o sector productor. En primeiro lugar, hai unha situación inmediata. A lei da cadea está nun papel, pero non hai mecanismos para facelo cumplir. Isto, non entendemos que neste momento non haxa uns índices oficiais de costes de producción e unhas mecanismos para que os precios que se pagan e os contratos que se fan pois garantan a viabilidade do sector, non? Despois, sí somos conscientes que a disponibilidade de combustibles fósiles no futuro vai ser menor, pero tampouco podemos permitir que na configuración, por exemplo, do que é hoxe en día o gasto energético, pois manter un sistema como marxinalista, que pagamos toda a luz a precio de gas natural sin ir a modelos realmente que limiten a ganancia desas grandes compañías eléctricas ou petroleiras, no caso das eléctricas, pues apostando, por exemplo, pues porque se paguemos en razón dunha media ponderada de todos os tipos de enerxía que entran no mix dun día. Entón hai que limitar, non? Facer medidas de intervención de mercado que frenen a especulación, garantizar modelos xustos, sobre todo nos bens de primeira necesidade. A luz é un ben de primeira necesidade para todas as familias, para os distintos sectores, a enerxía tamén. Non podemos seguir permitindo a especulación ou de alguna maneira que se comprometa que a viabilidade económica dos distintos sectores, porque isto non hai mecanismos que regulen dunha maneira xusta.
Voltando xa por último de novo o tema da folga, tedes moito problema cos piquetes, non se poden garantir eses corredores dos que se está a falar para tentar levar os produtos aos lugares nos que se necesitan, ou en que punto poden fallar eses corredores, esas cadeas?
Bueno, a cadea agroalimentaria non é solo que saia o leite da granxa, tamén é que ese leite despois saia da fábrica, non? Porque senón, se ese leite non se pode envasar, bueno, pois de alguma maneira chega un momento que temos dificultade tamén na propia granxa para que saia. Entón, nosotros o que botamos de menos é unha mesa urxente, de un gabinete de crisis urxente co transporte, para que isto todo se acorde, se fale. Nos entendemos o xustas que son as súas reivindicacións, e entendemos tamén a frustración de ver que non hai ninguna atención a esa dificultade grande que tenen, como de alguma maneira pues un sector que dá moito traballo está tendo tantas dificultades, e o mesmo que nos pasa ao sector primario, que sentimos esa frustración de que deixen de poñer esas medidas que necesita o sector para ter precios xustos e poder seguir mantendo a actividade. E dito isto, reivindicamos un gabinete de crisis co sector do transporte, co sector primario, con a mediación da propia administración, e en todo caso non podemos entender que non haxa un marco de traballo para desbloquear esta situación tan grave que vivimos.
Isabel Vilalba, a secretaria do Sindicato Labrego Galego, moitas gracias por estar con nos analizando un pouco esta situación. Esperamos que chegue un momento dunha solución. A ver se hai sorte nestes próximos tempos. Gracias, boa tarde.
Cercanía, confianza, resposta. Velar pola caridade. Pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut. 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e, o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut. En Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982 1324 20. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut.
4 minutos y así tenemos la situación. Luego a partir de la 1:20 seguimos tratando este tema, más en profundidad también el asunto de la pesca. Ahora vamos a dedicarle un espacio de tiempo a la poesía, a la primavera y algo un poco más agradable. En esta jornada de hoy son muchas las actividades que se desarrollan en las bibliotecas con motivo del Día de la Poesía. Por ejemplo, en la de Viveiro, lo que hacen a todas las personas que pasen por allí a coger su libro, le regalan un pequeño detallito, se trata de una flor y un poema, y además también han realizado una selección de poemarios dirigidos tanto a los jóvenes como a los que son un poquito más adultos, para que puedan gozar en este día, justo el día de la primavera, de la poesía, porque se dedica a la poesía. Y en Castropol, ¿qué hacen en Castropol? En la Biblioteca Municipal Menéndez Pelayo, además de inundar las redes de poesías, tienen otras actividades que nos detalla Manoli Busto, que es la bibliotecaria.
A lo largo del día, en las redes sociales de la biblioteca, Facebook, Instagram, Twitter, pues vamos a inundar las redes de poesía desde Castropol para el mundo. Y vamos a traer poemas de distintos lugares del mundo en las voces de usuarios y usuarias de la biblioteca, y también talento comarcal con el joven poeta Pablo Trabadelo. Eso a lo largo de todo el día se puede seguir en nuestras redes sociales. Y también hoy inauguramos un paseo poético por la villa de Castropol, con poemas leídos por actores y actrices como Belén Rueda, Aitana Sánchez Gijón, Camelo Gómez, Rosalén, Santiago Auserón, bueno, un montón de gente que a través de sus vídeos y a través de códigos QR podemos dar un paseo por Castropol y escuchar en varios rincones de la villa los poemas que estos grandes actores, actrices y también cantantes nos traen a Castropol. Por otra parte, a las 6:30 en la biblioteca tenemos al primer premio de poesía Riadeleo a través de Miguel Rodríguez Monteavaro. Esto es un encuentro poético aquí en la Biblioteca Centenaria de Castropol para celebrar Asturias, capital mundial de la poesía, y para celebrar que hoy, 21 de marzo, es el Día Mundial de la Poesía. Esta ruta poética la vamos a tener hasta finales de marzo. Y de hecho ya tenemos confirmados pues algunos IES de la comarca que van a pasar por las calles y pasear por las calles de Castropol, escuchando escuchando poesía y disfrutando de la poesía. Así que invito a todo el mundo en este día maravilloso de primavera a inundar y a dejarse inundar por la poesía desde Castropol para el mundo.
Así da gusto, un día un poquito más poético, un poquito de alegría, porque la verdad todo lo demás es un poco negro, es cierto. Además, el próximo miércoles van a tener un encuentro con la escritora chilena Isabel Allende, será un encuentro virtual, ya te hablaremos de él en las próximas horas también, te lo contamos en los próximos espacios informativos para que lo tengas en cuenta, porque oye, a lo mejor te gusta la obra de Isabel Allende y te encantaría poder compartir un ratito con ella. Ahora nos estamos acercando a la una del mediodía y vamos a hacer esa paradita que normalmente hacemos para escuchar noticias de carácter nacional e internacional, y muchas de ellas pues relacionadas, como no, con ese paro del transporte que nos afecta tanto aquí en nuestra comarca. Después, a la vuelta, te hablaremos de esas situaciones relacionadas con la pesca y también con el agro y el gando. Te contaremos que el Ayuntamiento de Foz ha presentado al público el plan de movilidad y ha dado algunas ideas de por dónde va a ir la cosa. Son unas directrices para explicar hacia dónde tiene que crecer la localidad de los próximos años, para que sea equilibrado, más sostenible, más amable con la ciudadanía y muchos otros temas, pero a partir de la 1:20. En este día de inicio de la primavera, en que se nota, efectivamente se nota a nivel meteorológico, porque tenemos 19 grados de temperatura en Ribadeo con nubes y claros. La tarde quedará más o menos como tenemos la mañana, nubes y claros, viento débil del nordés por la tarde y tiempo seco. Mañana se espera algo de lluvia para mañana por la tarde, en concreto alguna precipitación que nos dice Meteo Galicia, y el resto del día con nubes y claros, más claros mañana por la mañana. Las temperaturas otra vez altas para mañana, nos dan hasta 20 grados de temperatura máxima, y destacar que hay algo de viento en la autovía de Cantabria en el Alto de Fiuco. Haremos un repasito de cómo está el percal, cómo está la situación en el mundo de la pesca, en el mundo del agro, y también las reclamaciones principales al gobierno, que parece que está bastante tranquilo y que no tiene intención de mover ficha hasta el 29, o que se reúne, por ejemplo, con la plataforma de transportes, pero no exactamente con los transportistas, que están protagonizando esos paros, esas huelgas, que son los autónomos, y que poco se puede resolver si no se les escucha a ellos, que están atravesando una situación muy delicada, que no les da para comer, que tienen que pagar más por el combustible que por lo que ganan, y por lo tanto, pues paran sus camiones. Está el tema muy complicado y por ahora el gobierno parece que no hace nada concreto, que no toma medidas. Es como si estuviéramos en una situación de desgobierno por un momento. Vamos a escuchar las declaraciones que realizan en esta jornada de hoy los afectados, los implicados y también representantes de otras fuerzas políticas en este espacio que te lleva, como te decimos, hasta las 2 de la tarde. Empezamos por la pesca, que, bueno, ya sabes que aquí de todos modos lo que es la mariña lucense, la pesca es muy importante, el agro y el también, y también el sector maderero, son sectores primordiales para aquí, porque al fin y al cabo es una zona de sector primario, está muy claro, y luego algo de sector industrial. Vamos con el tema pesca. Escuchamos primero reclamaciones de Joaquín García Díez, que es el responsable portavoz de pesca por parte del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Reclaman algo que ya hemos escuchado en otros representantes, en otros sectores, y también se lo escuchamos a los representantes del agro o del transporte.
Compartimos con ellos la inquietud, la preocupación por el momento tan grave, tan crítico que está atravesando no solo el sector pesquero, sino todo el sector primario en España y el transporte. Y hemos intercambiado parecer y opinión sobre aquellos aspectos que ahora podrían ayudar a paliar un poco esta grave situación, como por ejemplo la exención de tasas portuarias, las bonificaciones o exoneraciones en las cuotas de la Seguridad Social del Mar o la reducción de los impuestos al combustible que utilizan los barcos pesqueros. Son tres cuestiones perfectamente abordables, pero lo que detectamos unos y otros es la falta de voluntad política de este gobierno en sentarse a escuchar y a dialogar con estos sectores. Esto es inadmisible.
Inadmisible. Y por otra parte, también Jaime de Olano, el diputado en el Congreso, también señala que el gobierno se está forrando a impuestos en estos momentos, que en vez de rebajarlos lo que hace es echar impuestos a la ciudadanía, que ya está bastante ahogada y que no puede más.
El gobierno de Sánchez durante todos estos meses no solo no ha tomado ninguna medida, sino que está recaudando vía impuestos como nunca antes, ¿no? Y lo son los españoles, los empresarios, los autónomos, las pymes, pero también las familias que no pueden encender la calefacción, o también las grandes empresas que están parando su producción porque los costes fijos, los costes energéticos o de carburantes les hacen imposible desarrollar su trabajo. España está viviendo una subida de precios como nunca antes en los últimos 33 años, y enfrente tenemos un gobierno que se cruza de brazos y lo que hace es hacer caja, forrarse.
Forrarse, así es como habla Jaime de Olano sobre la situación que estamos viviendo y qué es lo que estaría haciendo el gobierno, aplicar y aplicar y aplicar impuestos. Piensan así también, por ejemplo, las personas que están dentro del mundo del campo, del agro. Enseguida escuchamos también a Isabel Vilalba del Sindicato Labrego Gallego. Antes vamos a escuchar también a la presidenta del Partido Popular, Elena Candia, que estaba en esa reunión con los pescadores.
Para no ser un sector económicamente muy importante, también socialmente, ¿no? Este fin de semana pueden intercambiar impresións, manter reunións de traballo tanto con transportistas como co sector primario e vemos que realmente en este momento demandamos solucións como as que acaba de expoñer Joaquín García Díez e como tamén escoitamos, non, do presidente nacional da Cofradía de Pescadores. Necesitamos respostas urxentes e nos, desde o papel que nos toca neste caso defender un sector que para nos é prioritario, quixen tamén ca miña presencia pois apoiar e evidenciar un sector que para nos é vital e que suscribimos e vamos a defender en todos aqueles lugares onde temos representación unha unidade de acción e unha concreción desas solucións, que é o que está pedindo neste momento a sociedade e as familias, solucións concretas, porque todo mundo coincide, todos os sectores que citamos coinciden que non poden aguantar máis, que a situación é insostible. Nos estamos indudablemente para axudar, neste caso demandando ao Goberno de España que tome en consideración as súas peticións, como decía Joaquín, que escoite e que actúe.
Escuchamos también a Basilio Teró, que es el patrón mayor de Burela, además del presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Dice que esta huelga está afectando a todo y ahora que comienza también la campaña de la sarda, igual perjudica.
Sí, afecta a todos los sectores. Encima ahora que empezamos con campaña la cabala, que ahí estamos también muy vinculados al transporte, sí que ainda nos preocupa más. Si estos pocos que dice el gobierno non se soluciona a papaleta, vamos a sufrir non solamente os pescadores, vamos a sufrir os pescadores, mas a sociedade en general, porque vamos a quedar desabastecidos de moitos produtos que nos fan falta de primeira necesidade, co cual sigo apelando á responsabilidade do goberno para que se sente que negocia, que se arregle dunha vez este sinsentido. Para mí é un sinsentido.
Tamén se ha pronunciado sobre como se encuentra ahora mismo a situación en las lonjas. Llevan pues unha semana trabajando un 5%, como decía el otro día el responsable de APSA, Miguel Ney. Es prácticamente imposible poder sobrevivir así. Escuchamos que han podido congelar algo de pescado, pero bueno, pues todo esto es muy difícil.
A lonxe de Burela xestione APSA, Armadores de Burela Sociedade Anónima, hai peixe que está congelado, igual que en Celeiro, a xestione a Porto Celeiro, hai peixe que está congelado, hai peixe chegaren a acordo, me imagino, con xente cercana para poder absorber eso, pero claro, dicía outro día Miguel Neira, o gerente de Burela, ten razón, por moito que todo Burela se poña a comer peixe, non é capaz de comer todo o peixe que se descarga na lonja. Entonces, bueno, sí que temos un cuello de botella importante.
Así está la situación y tampoco, por mucho que se ponga uno a consumir la leche, no llega a consumir toda la que puede ir produciendo la vaca, ni los vecinos, ni aunque la regalen. Con lo cual, ¿qué ocurre ahora en el sector ganadero o el sector lácteo, el agro? Ellos están en estos momentos en una situación muy grave porque las fábricas, las industrias lecheras ya no dan más abasto, no pueden guardar más leche en sus tanques y no pueden coger más leche porque al fin y al cabo no pueden distribuir la leche que ya les han llevado previamente. Ahí se rompe la cadena alimenticia y lo están atravesando cada vez peor. Es un momento cada vez más delicado para las personas que trabajan en el medio rural. Así lo ha explicado Isabel Seivane, que es la secretaria comarcal del Sindicato Labrego Galego.
Cada día que pasa esta situación é máis difícil, non? Coa chegada de alimentos ás granxas, aquí hai granxas que son moi autónomas, que tenen unha base forraxeira importante como as de carne, pero tamén hai granxas de polos e de aves que dependen do consumo de cereal o 100%. E a semana pasada estivo se elevando un pouco atendendo non a totalidade da demanda, pero sí que dividindo un pouco entre todas para que chegara e a salir a contagontas de cereal do Porto da Coruña e non chegara do cereal ás propias cooperativas ou industrias, as fábricas, pois está facendo que haxa dificultades tamén para ver como se atenden as demandas nos próximos días. Para nosotros, neste momento, a preocupación vai en aumento e preocupanos que en Galicia non haxa un gabinete de crisis co sector productor e co transporte para ver vías de solución e, sobre todo, tampouco entendemos como dende o Ministerio de Transporte se poden negar a sentarse con un sector para buscar salidas. Es real que hay un incremento muy importante en los costes de producción de los distintos sectores. Es real que moitos dos, bueno, pues dos, despois dos precios que reciben eses transportistas, ou no noso caso dos precios que recibimos, non nos permiten asumir eses incrementos de costes de producción, e o que non entendemos é que non se poña unhas líneas de traballo para buscar solución. É unha cousa que realmente non sei se non se entende o grave problema que temos, que pon contra a parede, non? A sectores que dan traballo a miles de personas, se non se é consciente do que representa, non, todo isto, e o que nos parece inaudito é que nin siquiera teñan un marco de traballo para buscar medidas de apoio ao sector e unha solución tamén para esta situación de parálisis da actividade, non?
Así se pronuncia la responsable del sindicato labrego galego, y dentro del mundo rural también vamos a escuchar al conselleiro de ese campo, que es José González, que en esta jornada de hoy ha vuelto a insistir en la necesidad de que se establezcan esos corredores y que se permita la salida de piensos para alimentar al ganado y otras materias que es necesario que se distribuyan. Es José González.
Yo primero he trasladado que estamos diciendo estos días con claridad de que es necesario, canto antes, que el Gobierno Central, que la ministra de Transportes, reciba a estes transportistas que están facendo as súas reivindicacións. Nos respetamos a súa reivindicación, se xente que está pasando mal nestes momentos polo incremento dos custes do combustible, e que, polo tanto, que o reciba e que poidamos desbloquear esta situación. Logo haberá tempo para falar de outras cousas, pero é necesario que se desbloquee a situación de xeito inmediato. E tamén lle pedimos ao delegado do Goberno que nos habilite corredores seguros para que se poida recoller o leite. Si están dicindo que son problemas puntuais, pois que veñan aquí a ver como nestes momentos se está tirando leite porque non se pode recoller por algunha das principais empresas de Galicia. En eses corredores seguros pedimos que se facilite a entrada de materias primas no que se refire ás fábricas de pensos.
Pues esas son las peticiones que al fin y al cabo tiene el sector y que también estaba trasladando el conselleiro de Medio Rural. 31 minutos pasan de la una del mediodía. Esto es solo un apunte, es solamente la punta del iceberg de todo lo que se está pasando relacionado con la huelga del transporte, pero seguiremos contándolo a lo largo de los próximos espacios informativos. Ahora acometemos otros aspectos informativos y en esta jornada de hoy también vamos a hablar de lengua. ¿Por qué vamos a hablar de lengua? Bien, porque nos vamos a acercar hasta el IES Perdouro de Burela, donde en esta jornada se está presentando un proyecto en el que está inmerso este IES relacionado con el Consello Galego de Lengua. Y ahí está también nuestro compañero Baruc Domínguez. Baruc, ponos al día.
Que tal? Pois aquí estamos de novo, pois noutra zona de Burela. Estábamos antes no Porto, pois falando das preocupacións do sector pesqueiro, e aquí falamos de cuestións que tamén preocupan, como o uso da lingua galega, pois no ámbito escolar, no ámbito familiar, etcétera, etcétera. E estamos na presentación dun proxecto audiovisual do Consello da Cultura Galega que se titula Aquí medra a lingua. Estamos precisamente coa presidenta do Consello, con Rosario Álvarez. Que tal? Moi boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, como xurde este proxecto e que importancia ten a vila de Burela dentro del?
A ver, este proxecto quere mostrar boas prácticas de arredor da lingua dentro do ámbito educativo, non? É dicir, así como moitas veces desde o Consello poñemos o acento en alertar sobre a perda de falante que estamos tendo nas xeracións máis novas, sin que pues as políticas lingüísticas que se foron aplicando consigan remedialo, nin parece que revertir esta situación de desgaste, tamén é certo que por todo o país medran iniciativas espléndidas que se levan dentro do ámbito educativo, como é o caso de Burela, pero non só, por fortuna. Entón, nos quixemos escoller seis experiencias localizadas en distintos lugares de Galicia, que xorden no ámbito educativo en contextos lingüísticos moi diferentes entre deles. Aquí, por exemplo, no caso de Burela, pois cunha porcentaxe de mozos e mozas galegofalantes moi superior a que poida haber, por exemplo, no caso de Moaña, que outros dos lugares escollidos. Entón, o que queremos é mostrar estas experiencias, visibilizar estas experiencias, que son, como digo, son un ramallete das que se poderían escoller, de maneira que pues, sirvan tamén de espello e de modelo para outros, non?
No caso concreto de Burela, falábamos de esa comparación con outros lugares de Galicia. Como está a saúde do uso do galego entre os máis novos? Pois xa non somente a nivel municipal, senón tamén no contorno, na comarca da Mariña.
A ver, neste momento non teño os datos concretos, pero se eu me fixo no que visibilizan os seis centros que escollemos para esta mostra, pois vese que tanto os rapaces que interveñen no vídeo, como os mestres, como a dirección dos centros, etc., mostran pois que son rapaces que se moven nun entorno de bilingüismo, pero que siguen aínda bastante fiéis a práctica lingüística galega. Non paso mesmo noutras cidades da importancia de, bueno, cidades ou vilas grandes, da importancia de Burela. Tamén é certo que, por exemplo, no caso que contraponía Moaña, está moi próxima á cidade máis grande de Galicia, que é Vigo, e iso naturalmente tamén xoga bastante en contra da práctica lingüística, non solamente dos mozos e mozas, dos nenos e nenas, sino do conxunto da sociedade urbana, non?
Perfecto, pues moitísimas gracias, presidenta.
Moitísimas gracias a vos polo interese e por difundir esta boa nova de que hai estas prácticas educativas que son un orgullo para todos nós.
Pues ahí estamos, falábamos, como decíamos, coa presidenta do Consello de Cultura Galega, con Rosario Álvarez, e a ver se nos pode atender agora a continuación o alcalde de Burela, Alfredo Llano, que tamén estaba presente nesta presentación, vaya redundancia. Creo que podemos destacar deste proxecto importante para unha vila como Burela, porque xa o dicía vostede, pois, na propia intervención, nas preguntas, que aquí chama a atención que os rapaces aínda siguen falando galego.
Sí, home, aquí era... Eu, cando cheguei aquí, bueno, viña xa dun entorno onde se falaba moitísimo galego, non? Da montaña, pero aquí era un empape total do idioma galego. Era, todo o mundo falaba galego. E claro, ahora sí, por diversas circunstancias, que é bon sabelo, analizalo, sí que se vai perdendo, bueno, xa se falaba aquí ahora de dúas xeracións diferentes que empregaban ou non empregaban o idioma, non? Eu penso que xa quedara unha connotación da importancia que ten, tanto no lingüístico e despois no cultural, pero tamén no uso, porque eu penso que cuanto máis idiomas se falen, mellor serán para relacionarse con calquer tipo de persoa. Así que desde aquí, desde o modelo Burela, que eu tuve a oportunidade de participar, daquela estaba aquí no instituto, tamén participei, sei que nos gusta pues, a fórmula que leva, ya, desde logo o resultado que está dando, lo que pretendemos, que non é outro, máis que avanzar no que no emprego deste idioma.
Quizás hai, non sei se así o atrevemento desta afirmación, porque non estará, ou ao menos está estudada dunha forma científica, pero quizás hai dous factores que influen. Un deles o que Burela foi tradicionalmente unha vila mariñeira, co que iso conleva, e tamén despois, tende hai 40, 50 anos, pues, o asentamento tamén da poboación caboverdiana, que tiña como idioma propio o portugués, quizás axudou tamén a isto, que aínda os rapaces hoxendía, a pesar de que os medios de comunicación, internet, etcétera, pues, están maioritariamente en castelán, que se siga utilizando tamén o galego pois nos ámbitos máis próximos.
Sí, home, aquí a cultura popular que existía tanto no agro como no mariñeiro, esa se nota exactamente, porque agora mesmo hai menos traballadores no ámbito do mar que se san galegos, porque veñen de outros países. E eso sí que se nota, creo que nos vai a notar. E despois a cuestión de que o caboverdiano, que xa tiña algunha cuestión, bueno, ligada, non, co portugués, sí que veo para aquí e continúa, de alguna maneira vinculada e axudando tamén á propagación e ao uso do idioma galego. Eso é importante. Pero penso que agora debemos de procurar, igual que eu coñecín aquí en Burela, que estaba empapado todo de galego, que se siga facendo así e que se vexa como algo natural, algo normal, algo, pues eso, que invite incluso a relacionarse no idioma.
Pues se queda ese convite, ese desexo tamén, dende aquí na COPE tamén o trasladamos, de que sigamos normalizando o uso do galego, que é a nosa lingua, igual que o castelán tamén é unha lingua que utilizamos habitualmente, e dende logo que todos o fagamos posible. Alcalde, moitísimas gracias por atendernos.
Pues moitas gracias.
Pois dende aquí despedimos aquí na COPE, aquí dende Burela, oxe, con conexións moi diferentes, pero de ámbitos que preocupan. Por un lado, primeiro estábamos co sector pesqueiro dende o Porto, e agora estamos aquí dende o IES Perdouro, falando desa preocupación pola lingua. Nos, como sempre, pendentes destas cuestións que preocupan a cidadanía.
Onde está a noticia, por suposto. Gracias, Baruc. Buenas tardes.
Boa tarde.
Y cuando pasan 39 minutos de la una del mediodía, hacemos un pequeño alto en el camino para escuchar unos consejos publicitarios. Seguimos, ¿eh?
Clínica Nelly Villarino. Tu clínica podológica. Tratamos callosidades, hongos, papilomas, exploración de la marcha, posturología, plantillas personalizadas, cirugía de la uña encarnada. Además, te ofrecemos servicios de nutrición, psicología, tratamientos láser y ecografía 4D y 5D. Pide tu cita llamando al 982-061-920. Clínica Nelly Villarino. Estamos en Foz, en la calle Miguel de Cervantes, 34 Bajo.
Esa cara que se te queda al perder el autobús por unos segunditos de nada es la misma que se te va a quedar como te pierdas las nuevas ofertas de Más Life. Donde al contratar la tarifa fibra más las 100 gigas infinitos te llevas el Samsung Galaxy S21 FE por 10 euros al mes. O si lo prefieres, el Samsung A22 por solo 1 euro al mes. Próxima parada, ahorrar. Visita la tienda Más Life de Foz en Avenida de Mariña 27 y llévate un regalo seguro.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz y descubre todo lo que tenemos para ti. Atendemos con cita previa. Llama al 982-1381-43. San Miguel de Reinante Bar El Último Cuplé, con nueva gerencia. Te ofrecemos desayunos, menú del día a 10 euros de martes a domingos, tapas, pinchos, y si te gusta el fútbol, en el bar El Último Cuplé puedes venir a disfrutarlo. Los lunes, cerrado por descanso del personal. Abierto de 7 de la mañana a 12 de la noche. Ven a conocernos, estamos esperándote. Bar El Último Cuplé, en San Miguel de Reinante.
Ven ya a Bricomart Lugo, el almacén de la construcción y la reforma. Descubre los mejores precios de la zona, IVA incluido. En Parque Empresarial Ascándaras, Bricomart.
Centro de Especialidades Médicas Centro Clínico Ribadeo quiere anunciar la incorporación a su cuadro médico de un especialista en urología, el prestigioso doctor Francisco José García Novio. Ven a hacer tus revisiones anuales, cualquier dolencia urológica, controles de próstata, sistema urinario, aparato reproductor masculino. Contamos con equipos de ecografía para diagnóstico y seguimiento. Queremos ser tu centro de urología de referencia. En nuestra clínica te realizamos la consulta, ecografía y analítica de control de PSA. Te atendemos como consulta privada, como asegurado de cualquier compañía, consultar si está tu compañía conveniada y mutuas. Tenemos consulta todas las semanas. Pide tu cita en Centro Clínico Ribadeo en el teléfono 982-106410 y en el mail info@cclinicoribadeo.com. Nos encontramos en Plaza de Música 35 Bajo en Ribadeo, detrás de la oficina de turismo. Tu salud nos importa.
Aquí seguimos actualizando la información, 18 minutos para las 2 de la tarde de este lunes 21 de marzo, donde todo está de una manera bastante inestable. Están sucediendo muchas cosas, pero también paralelamente hay actividad municipal destacada del día a día que se tiene que contar y que se va llevando a cabo y es de importancia para todos los vecinos. Al igual, en la localidad de Ribadeo, Fernando Suárez nos anuncia en esta jornada las obras que el ayuntamiento realiza en el barrio de San Miguel. Se trata de la segunda fase de mejora de 2 calles y espacios públicos y en ella se invierten 48.000 euros. Escuchamos al alcalde.
Seguimos en estos días trabajando en mejorar o noso povo. Concretamente estamos actuando na vila, no barrio de San Miguel, iniciando a segunda fase de mellora das rúas e de espazos públicos que quedaron pendentes do ano anterior. En esta segunda fase imos actuar nunha serie de rúas e de espazos públicos que levaban decenios esquecidos de calquera mellora pública. Ademais deste barrio de San Miguel, imos amañar tamén a rúa Justo Barreiro, que estaba tamén moi deteriorada, dado que tamén é un paso obrigado de moito tráfico que vai ao porto de Porcillán. Trátase dunhas obras de humanización, onde imos darlle un tratamento de aglomerado asfáltico a todas estas superficies, pero que tamén aproveitaremos para a colocación de árbores, de mobiliario urbano, de reposición de beiras rúas, en algúns casos, así como tamén o pintado e sinalización horizontal. E este proxecto de obras ascende a máis de 48.000 euros que proceden de fondos propios do Concello e que a obra foi adxudicada á empresa de desarrollo Simetas SL a través dun proceso de licitación aberta. Nestes días, polo tanto, haberá ruido, haberá molestias, pero o resultado, sen dúbida, a ser moi positivo, tanto para os veciños e veciñas daquela zona como para os veciños da vila en xeral.
Más sobre Ribadeo y futuribles obras. La del Centro de Salud, nuevo Centro de Salud, está anunciado por parte de la Xunta de Galicia, pero todavía falta la ubicación. ¿Dónde iría ese Centro de Salud? Vuelve sobre el tema el Partido Popular. Daniel Vega exige al Gobierno local que responda a la Xunta sobre la ubicación del nuevo Centro de Salud, que debe ser accesible para que se pueda ubicar el punto de las ambulancias y tengan salida directa para la autovía. Escuchamos a Vega.
Con mucho trabajo y esfuerzo, gestionamos un nuevo Centro de Salud, un trabajo que se fixo con moita discreción, con moita humildade, e é verdade que o Goberno do BNG non sopo xestionar moi ben a noticia. Nun primer momento, este partido, o BNG, decía que chega a arreglar o que hai aí. Eso era o que dicía este partido constantemente. Nosotros sabíamos que era necesario pedir un novo centro de saúde para incrementar e mellorar os nosos servicios sanitarios. Eso é o que levaba pedindo os veciños de Ribadeo en moitas ocasións. Por lo tanto, nosotros pedíamos unos terrenos e o Goberno do BNG tardaba en aportalos. E despois dunha presión veciñal, tamén dos médicos e deste grupo municipal, non lles quedou outro remedio que aportar os terrenos. E agora a Consellería fixo o seu traballo, que foi facer unha valoración técnica, e o que lle pide o Goberno do BNG agora é que nos conteste e que lles diga onde ubicar o novo centro de saúde. Iso é algo moi sinxelo. Despois dunha valoración técnica, onde vamos ubicar o centro de saúde? E nosotros, dende un principio, pedíamos que estivera próximo a autovía, xa que o que queremos é agrupar os servizos sanitarios, falo concretamente do 061, para que chegue rapidamente ao Hospital da Mariña. Por lo tanto, que pedimos? Un terreno para construir o centro de saúde, incrementar os servizos sanitarios, agrupalos, repito, o 061, e que isto sexa unha realidade. Por qué? Porque o leva pedindo Ribadeo moito tempo.
Pues ahí quedan las declaraciones del portavoz del Partido Popular sobre ese futuro centro de salud para la localidad, todavía con una ubicación indeterminada. Y hablamos de otro asunto que nos afecta a todos desde esta jornada de hoy, cuando cogemos el vehículo y nos ponemos a conducir, y es que ha cambiado la normativa de tráfico. Hay que tener en cuenta en qué consisten esos cambios, porque seguro o casi seguro que hacemos algo que no está bien y que nos puede penalizar. Según explican, no se va a penalizar tanto a nivel económico, que las sanciones económicas se van a quedar más o menos como estaban, sino el tema de los puntos. Nos van a quitar más puntos por esas cositas malas que hacemos. Nos lo explica Sara Pérez, que es delegada de Formaster, empresas formadoras de seguridad vial de Lugo. Vamos a escuchar.
Introducen una serie de cambios que van orientados un poco a concienciar a los conductores de aquellas infracciones que más accidentes causan en carretera. Lo cierto es que de las novedades que más nos van a afectar pasan de 3 a 6 puntos que nos van a detraer cuando nos pillen a nosotros conduciendo sujetando el teléfono móvil en la mano. La manipulación del teléfono siguen siendo 3 puntos, pero sujetarlo con la mano, que nos impide esa movilidad, que causa distracciones, que impide esa maniobrabilidad al volante, pues va a suponer una detracción de 6 puntos. Ya es algo que vamos a tener que pensarnos, a compensar llevar ese teléfono con nosotros. La sanción económica no varía, la cuantía siguen siendo 200 euros. De manera que lo que incide la Dirección General de Tráfico es que las cuantías económicas de estas infracciones se mantienen igual, lo que sí detraen son más puntos para aquellos conductores, sobre todo en conductas reiteradas, en conductas que más accidentes causan. Por ejemplo, nos van a quitar 4 puntos, cambia de 3 a 4, el hecho de no llevar cinturón de seguridad, no usar casco en los vehículos en los que es obligatorio, ¿sí?, o los sistemas de retención infantil. Fijaos, a lo largo del mes de febrero, pues aproximadamente 79 personas han perdido la vida en España, de las cuales 14 todavía no llevaban cinturón de seguridad. De manera que son infracciones en donde se detraen más puntos porque son conductas que todos podemos, en el momento de subir al vehículo, coger el hábito de poner ese cinturón, y todavía hay muchos conductores que no lo hacen.
Hay mucha gente que no lo hace. Y luego otro tema, el de la velocidad. Cuando nos ponemos a adelantar a otro que pensamos que podemos pasarnos un poquito del límite, pues a partir de ahora ya no.
el 80% de este tipo de infracciones están relacionadas con la velocidad. Superar los límites de velocidad en carretera es una de las infracciones más habituales en las carreteras lucenses. Lo curioso, pues que ese 65% de las sanciones por velocidad se cometen por pasar a velocidades más elevadas, superiores a las que marcan las señales en puntos donde hay radares fijos. Una novedad importante es que a partir del lunes, día 21, las carreteras convencionales que están limitadas a 90 para turismos y motos, se suprime aquel pequeño margen que teníamos de 20 kilómetros más para poder adelantar este tipo de carreteras. De modo que el límite máximo en una carretera convencional para poder circular y para poder adelantar a partir del día 21 será de 90 kilómetros por hora para turismos y motos.
Y ya está, y no se pasen más porque nos pueden multar. Cambian las cosas y es muy fácil que nos pillen haciendo algo malo. Tenga mucho ojo.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
10 minutos para las 2 de la tarde. Escuchas Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Vamos a actualizar ahora la información más destacada de en la jornada de hoy y dando la bienvenida también a esos oyentes que se incorporan también desde la sintonía de COPE. Seguimos pendientes de la huelga de transporte. Una huelga de transporte que está afectando y mucho a otros sectores, sectores del primario sobre todo, y en nuestra comarca también, por lo tanto, se ven muy afectados y que paralelamente genera pues alguna que otra actuación ilegal o irregular o vandálica. Por ejemplo, en las últimas horas la Guardia Civil daba cuenta de la detención de 5 personas por pinchar las ruedas de un camión. Esto ocurría a las puertas de Alcoa y ocurría este miércoles a las 6 de la tarde, pero la detención se produjo hace menos tiempo, se produjo en las últimas horas. De hecho, fue detenidos por la Guardia Civil de Burela, los llevó a las dependencias de Burela para instruir ahí las diligencias. Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan, por cierto, nuevas detenciones. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que presuntamente estas 5 personas pincharon las 12 ruedas de un camión de transportes que estaba preparado para llevar una carga con salida desde la empresa de aluminio de Alcoa en San Ciprián. Los desperfectos fueron tales que la empresa denunciante los ha estipulado en 13.507 euros. 12 neumáticos de un camión que se pinchaban el miércoles 16 de marzo a las 6 de la tarde. Ahora han sido detenidas 5 personas. Insistimos, las investigaciones continúan abiertas. Podría haber más detenidos. Y la huelga de transporte está generando pues cada vez más problemas. Hay miedo de que lleguemos al desabastecimiento y también a que se rompa esa cadena alimentaria. Escuchamos al consejero de Economía, Francisco Conde.
En aspectos muy importantes vinculados al sector sanitario o sector agrícola o sector pesqueiro, donde empezamos a tener problemas de abastecimiento, empezamos a tener problemas también medioambientales, empezamos a tener, por lo tanto, problemas que empiezan a afectar a otros sectores también, como puede ser o sector industrial.
La reivindicación de Conde es la misma que hemos escuchado a muchas otras personas en estos días. Siempre son las mismas reivindicaciones para el gobierno y es básicamente que elimine o baje impuestos y que ponga determinadas ayudas de ponderación de esos gastos que están teniendo estos sectores.
El gobierno asume compromisos para rebaixar los impuestos. Hasta ahora no tenemos ningún tipo de concreción. Entendemos que esos impuestos que gravan en estos momentos a electricidad, o gas y los hidrocarburos se tienen que reducir de forma inmediata. No hay ningún motivo para que el gobierno tenga que esperar a celebración del Consejo Europeo para rebaixar estos impuestos cuando el resto de países europeos ya tienen adoptado medidas en este sentido.
Por ejemplo, ante la situación que se está viviendo en las granjas con pues todos esos animales que se tienen que cuidar, el pienso que no llega, la leche que se tiene que tirar, las empresas distribuidoras de leche que no pueden distribuir la leche y por lo tanto tampoco las empresas lácteas pueden coger más leche. Desde el Sindicato Labrego Galego, la secretaria Isabel Seivane indica que debería montarse un gabinete de crisis y tomar soluciones.
Para nosotros en este momento la preocupación va en aumento. Preocúpanos que en Galicia no haya un gabinete de crisis con sector productor y con transporte para ver vías de solución y, sobre todo, tampoco entendemos cómo desde el Ministerio de Transporte se pueden negar a sentarse con un sector para buscar salidas. Es real que hay un incremento muy importante en los costes de producción de los distintos sectores.
Por su parte, José González, que es el conselleiro de Medio Rural, solicita que se garantice la seguridad en esos corredores seguros y que se pueda mantener la línea, la cadena alimentaria, que no se rompa.
No respetamos a su reivindicación, se siente que está pasando mal en estos momentos por el incremento dos custes do combustible e que, por lo tanto, que o reciba e que podamos desbloquear esta situación. Logo haberá tempo para falar de outras cousas, pero é necesario que se desbloquee a situación de xeito inmediato. E tamén lle pedimos ao delegado do goberno que nos habilite corredores seguros para que se poida recoller o leite. Si están dicindo que son problemas puntuais, pois que veñan aquí a ver como nestes momentos se está tirando o leite porque non se pode recoller por algunha das principais empresas de Galicia.
Así hablaba en esta mañana de hoy el conselleiro de Medio Rural de la Xunta de Galicia. También escuchábamos a Basilio Otero, que es el responsable de la lonja de Burela y también el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Esta huelga está afectando a todo y ahora también va a castigar a la caballa que comienza la temporada.
Sí, afecta a todos los sectores. Encima ahora que empezamos con campaña la cabala, que ahí estamos también muy vinculados al transporte, sí que ainda nos preocupa más. Si estos pocos que dice el gobierno non se soluciona a papaleta, vamos a sufrir non solamente os pescadores, vamos a sufrir os pescadores, máis a sociedade en general, porque vamos a quedar desabastecidos de moitos produtos que nos fan falta de primeira necesidade, co cual sigo apelando á responsabilidade do goberno para que se sente que negocia, que se arregle dunha vez este sinsentido. Para mí é un sinsentido.
Todos os sectores piden o mismo, que o goberno se siente con quien se tiene que sentar para intentar llegar a un acuerdo. Se poden tomar determinadas medidas e tamén, por exemplo, a eliminación de los impuestos a los carburantes, que sería una solución, al fin y al cabo, para un momento especialmente delicado. Sin embargo, desde el Partido Popular, por ejemplo, el diputado en el Congreso, Jaime Diolano, piensa que el gobierno lo único que quiere es forrarse impuestos.
El gobierno de Sánchez, durante todos estos meses, no solo no ha tomado ninguna medida, sino que está recaudando vía impuestos como nunca antes, ¿no? Y lo son los españoles, los empresarios, los autónomos, las pymes, pero también las familias que no pueden encender la calefacción, o también las grandes empresas que están parando su producción porque los costes fijos, los costes energéticos o de carburantes les hacen imposible desarrollar su trabajo. España está viviendo una subida de precios como nunca antes en los últimos 33 años y enfrente tenemos un gobierno que se cruza de brazos y lo que hace es hacer caja, forrarse.
Así están las cosas. 4 minutos para las 2 de la tarde.
Cercanía, confianza, resposta, velar pola caridade, pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut, 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982 13 2420. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut.
Esa cara que se te queda al perder el autobús por unos segunditos de nada es la misma que se te va a quedar como te pierdas las nuevas ofertas de MasLife. Donde al contratar la tarifa fibra más las 100 gigas infinitos te llevas el Samsung Galaxy S21 FE por 10 euros al mes. O si lo prefieres, el Samsung A22 por solo 1 euro al mes. Próxima parada, ahorrar. Visita la tienda MasLife de Foz en Avenida de Mariña 27 y llévate un regalo seguro.
En Ribadeo comienzan las obras para humanizar el barrio de San Miguel. Es la segunda fase de mejora de espacios públicos con una inversión de 48.000 euros. Lo explica Fernando Suárez, el alcalde.
En esta segunda fase íbamos a actuar en una serie de rúas e de espacios públicos que levaban decenios esquecidos de calquera mellora pública. Además de este barrio de San Miguel, íbamos a mañar tamén a rúa Justo Barreiro, que estaba tamén moi deteriorada, dado que tamén é un paso obrigado de moito tráfico que vai ao porto de Porcillán.
En materia de obras, desde el Partido Popular, lo que le reclaman al equipo de gobierno es que ponga ya a disposición de la Xunta de Galicia un terreno para que se pueda ubicar el futuro centro de salud, que es una petición de la población. Daniel Vegas, portavoz del PP.
Eso é algo moi sinxelo. Despois dunha valoración técnica, donde vamos ubicar o centro de saúde? E nosotros, dende un principio, pedíamos que estivera próximo a autovía, xa que o que queremos é agrupar os servizos sanitarios, falo concretamente do 061, para que chegue rapidamente ao Hospital da Mariña.
Y en Burela, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia admite a trámite la demanda del Partido Popular sobre la ordenanza municipal de cierre de fincas, que fue aprobada por el Gobierno de Llano, según denuncia el PP, de forma irregular y con la connivencia del Bloque Nacionalista Galego. Manuel Rouco es el portavoz popular.
O más alto Tribunal de Justicia de Galicia, de este modo, advierte posibles indicios de vulneración dos dereitos da veciñanza da nosa vila, xa que o señor Llano e o seu goberno tramitaron, a pesar das advertencias reiteradas feitas polo Grupo Municipal Popular de Burela, a mencionada ordenanza sen haber feito a preceptiva consulta pública á cidadanía do noso concello, tal e como marca clarísimamente a legislación vixente. O modo de proceder totalmente trapalleiro, tantas veces denunciado polo Grupo Municipal Popular.
Y terminamos hablando de la meteorología y del coronavirus. En materia meteorológica, la tarde va a quedar agradable, con nubes y claros, viento débil del nordés y temperaturas elevadas. Tenemos 19 grados en Ribadeo. Para mañana, máximas de 20, con nubes y claros. Y mañana un poquito de lluvia por la tarde. Hay algo de viento ahora en la Autovía del Cantábrico, en el Alto do Fiouco. Y en materia de coronavirus, parece que por fin empiezan a bajar los casos. En Viveiro tienen 300 casos en esta jornada de hoy, pero ya se va notando el descenso. Continúo informado en COPE con Pilar García Muñiz.